oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy mayo 10 del año 2021. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almedal, y como siempre dándole la bienvenida a mi colega periodista Tomás Regalado Junior. Buenas tardes, Tomás.
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los radioescuchas. Obviamente, la situación en América Latina se pone mejor, sino aumenta lo que es la tensión, aumenta la violencia. Y uno de esos países que es un ejemplo perfecto de lo que está ocurriendo es obviamente Colombia. Nadie se hubiese podido imaginar hace ya unos 3 años que Colombia estuviese en el estado que está. Y yo creo que tenemos un invitado que es perfecto para poder analizar la situación en Colombia, ya que es una persona que ha sido una persona instrumental en gobiernos anteriores, ¿no?
Efectivamente, te invito a darle la bienvenida a nuestro invitado de la tarde de hoy, el coronel Luis Alfonso Plaza Vega, reconocido oficial retirado, académico y administrador de empresa con el grado de coronel, ocupó importantes cargos en Colombia, Tomás, y en el exterior. Es reconocido por ser enemigo acérrimo del narcotráfico, la guerrilla y los militares. Muy buenas tardes, coronel. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Muy buenas tardes, Karen. Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a toda su audiencia.
Coronel, la noche antes del juramento del presidente Iván Duque, nosotros estábamos juntos en lo que es el World Trade Center, el Centro Mundial del Intercambio, ahí en Bogotá, con un grupo nutrido de personas lo que es la ara del presidente Álvaro Uribe, personas que estaban entrando en posiciones muy altas en ese entonces en lo que es la administración del presidente Iván Duque. Estaba en paz descanse Carlos Gómez Trujillo, Paco, que fue embajador de Colombia en los Estados Unidos, y muchos más, y se hablaba en ese entonces de usted ocupando una posición. Me dijo, y me acuerdo, que usted estaba muy confiado en ese entonces que las cosas iban a cambiar para Colombia, pero sin embargo te daba mucha preocupación que el gobierno de Santos había hecho ese rompimiento de lazos con la situación en Israel, con Jerusalén, y también lo que había dado luz a ayudar al grupo de la FARC en posiciones políticas, ¿no?
Es cierto, Tomás, todo eso me estás recordando, es así. Lamentablemente las cosas no salieron como los miembros del Centro Democrático esperábamos. Hicimos la campaña por el presidente Iván Duque, además no teníamos otra alternativa porque la contraparte que estaba con opciones para llegar a la presidencia de la República era el señor Gustavo Petro, es la representación de la guerrilla, el terrorismo, el comunismo y el gobierno de Cuba a través de una persona como él, para manejar a Colombia. Es lo mismo que está pasando con Venezuela, que en este momento prácticamente Maduro depende de Cuba. Venezuela hoy es capital La Habana y seguirá mientras no salga de ahí el señor Nicolás Maduro. En Colombia la preocupación nuestra es que llegó el presidente Duque y empezó a hacer nombramientos mayoritarios a toda la gente que venía del gobierno de Juan Manuel Santos. De modo que en este momento la mayoría de los del equipo de gobierno de Iván Duque y la mayoría del servicio exterior de Colombia son personas del grupo santista. Y el grupo santista pues fue el que le dio todo el juego a las FARC, fue el que casi que le entregó el país a los criminales de las FARC, que son los principales narcotraficantes de Colombia y los que le proveen, al decir del general Barry McCaffrey, le proveen el 92% de la cocaína que entra a los Estados Unidos.
Me gustaría una reacción suya, coronel, sobre esto que ha ocurrido, que ha sido la forma en que ha sido expulsado y declarado persona no grata un diplomático cubano, y Cuba lo considera una acción infundada e inamistosa. Omar Rafael García Lasso, primer secretario de la Embajada de Cuba en Colombia, fue declarado persona no grata. Me gustaría la reacción suya, porque también tengo información de quién es este diplomático cubano, Omar Rafael García Lasso, el cual fue declarado el 6 de mayo persona no grata por el gobierno de Colombia. ¿Quién es Rafael García Lasso? Bueno, de acuerdo con datos revelados por la Fundación, García Lasso pertenece a la Dirección de Inteligencia de Cuba. Todos sabemos que los diplomáticos cubanos son como una especie de represores en el exterior. Me gustaría su reacción, y también funcionan para el Departamento de Inteligencia de Cuba. Adelante, coronel.
Paris, lo que pasa es que detrás de todo lo que está pasando en Latinoamérica y particularmente en Colombia está el gobierno terrorista de Cuba. Y es un gobierno terrorista porque es que todos los grupos terroristas organizados en las diferentes naciones han sido organizados por el gobierno cubano, el gobierno comunista cubano. En Colombia, particularmente, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el M-19, etcétera, son grupos organizados por los cubanos, y la organización subversiva, tanto urbana como rural, en Colombia está llena de elementos de inteligencia de Cuba. En el primer año de gobierno del actual gobierno del presidente Duque, el gobierno abrió las puertas a los venezolanos con un sentido humanitario, dadas las circunstancias en que se encontraban bajo el régimen terrorista de Nicolás Maduro. Entonces, a Colombia entraron o han entrado en los últimos años alrededor de 4 millones de ciudadanos venezolanos. Pero, aquí viene el pero dentro de los ciudadanos venezolanos vienen una buena cantidad de cubanos con identificación venezolana. Es decir, los cubanos y los maduristas aprovecharon la circunstancia de que iban a ser bienvenidos en Colombia millones de venezolanos y metieron ahí su punta de lanza. Una cantidad de gente cubana la identificaron o le dieron identificación venezolana y penetraron al territorio colombiano. En este momento tenemos que en las FARC hay venezolanos, no sabemos cuántos serán cubanos realmente. En el ELN hay venezolanos, no sabemos cuántos serán cubanos realmente. En los grupos de organizados criminales como el Clan del Golfo, las Águilas Negras, otra cantidad de sinvergüenzas que hacen exportación de droga en Colombia, hay una cantidad de venezolanos, no sabemos si serán venezolanos o si serán cubanos. En todas las ciudades hay bandas de venezolanos, y esto es absolutamente nuevo y solamente se ha presentado en los últimos años. A través de ese sistema, los cubanos están haciendo la inteligencia. Y mire una cosa, en este momento, en esas manifestaciones que han generado las heridas a más de 800 policías, en esas manifestaciones están los venezolanos presentes en cantidades alarmantes. En todas partes los están capturando, en todas, pero claro, el gobierno no puede poner a todo el mundo preso y tenerlo preso. La gente la capturan y al poco tiempo la sueltan, y pórtense bien, y la gente no se porta bien. Estamos viviendo una situación supremamente difícil, además, en el servicio, en el tema internacional, porque mientras estos señores están destruyendo las ciudades, matando a nuestros policías y hiriendo a nuestros policías, la comunidad internacional está diciendo que están preocupados por la forma como el gobierno está atropellando a la gente con la policía. Eso es una gran mentira. ¿Pero quién genera esa mentira? La misma izquierda, el mismo comunismo internacional, porque quieren tumbar al presidente Duque para subir al terrorista procubano Gustavo Petro al poder.
Coronel, se ha hablado en diferentes lugares esta idea de prorrogar al gobierno de Iván Duque por mínimo 2 años por las situaciones actuales. ¿Piensa que eso va a ocurrir o piensa que habrá elecciones el año que viene? Y o sería Petro o sería el llamado profesor que muchos lo miran como y lo han apodado de esta manera, el Obama de Colombia, hasta cierto punto, porque es una persona muy elocuente, ¿no?
No, es tampoco una persona muy muy elocuente. A ver, ¿por dónde empezamos? Primero, no va a haber aumento de tiempo en el gobierno del presidente Duque. Fue descartado de plano por el Congreso de la República y el propio presidente manifestó que no aceptaba esos 2 años adicionales. Punto uno. Punto dos. Efectivamente, en este momento en las encuestas, las dos primeras personas que figuran como opcionados a obtener la primera magistratura en las elecciones del año entrante, en mayo del año entrante, son, en primer lugar, Gustavo Petro. Gustavo Petro ha cometido todos los delitos que usted quiera. Se ha cogido el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal colombiano y lo ha violado en todas las formas y no le pasa nada. Porque además la infiltración en las altas cortes y en la justicia colombiana es el problema más grave que en este momento tiene el país. Cuando una persona de bien comete una equivocación, va a la cárcel irremediablemente y no se le tiene en cuenta ningún tipo de defensa. Cuando un criminal comete los más pavorosos violaciones de la ley, genocidios, violación de menores, esas personas, si son de izquierda, no les pasa absolutamente nada. Eso es lo que está pasando en este momento en Colombia. Por eso tenemos los peores genocidas, personas con centenares de años de cárcel, sentencias ejecutoriadas por los jueces colombianos de tiempo atrás, porque este cambio en los jueces es muy reciente. Y estas personas están condenadas de años atrás, esas personas están en el Congreso de la República y los demás andan por Colombia como Pedro por su casa. Una organización de protección a las personas que tienen alto riesgo, que era el DAS, fue reemplazada por una que el señor Santos llamó UNP, Unidad Nacional de Protección, que inicialmente estaba organizada por la Policía Nacional. Allí todas las personas de la policía que estaban fueron reemplazadas por exguerrilleros de las FARC. Y en este momento esa UNP son miembros de las FARC con armas y con uniformes que están provistos por el Estado colombiano y por camionetas y vehículos que además están participando en este momento en las marchas en contra del gobierno. Es decir, la situación es de un caos y una anarquía absoluta. No creo yo que Petro llegue a la presidencia porque tiene muchos procesos encima. Esperamos que siquiera uno de las decenas de procesos prospere y se le impida llegar a la presidencia de Colombia, porque eso es como escoger al peor violador de la ley para que gobierne el país. El que le sigue es el señor Fajardo, Sergio Fajardo. Él no es un delincuente. Él es una persona de izquierda, es una persona del lado también de los comunistas. Seguramente también será aplaudida su candidatura por Cuba, todavía no se ha manifestado, pero es una persona de izquierda de un partido que era el M-19 y se convirtió en Partido Verde. Todavía no ha salido el candidato del Centro Democrático, esperemos, porque es que cuando Uribe interviene políticamente, las cosas cambian en Colombia. Yo tengo mucha fe en el presidente Uribe. ¿Cuál es el problema? Que a Uribe también lo pusieron preso y está todavía sub judice, está por cuenta de la Corte Suprema de Justicia. La situación es bien difícil en Colombia, mi querido Tomás.
Ahora bien, me gustaría la evaluación suya, coronel, sobre lo que se va a producir, se está produciendo en este momento. ¿Cómo analiza usted este diálogo que Duque inicia para frenar el terrorismo urbano que vive en Colombia? El presidente de Colombia conversará con varios sectores para intentar buscar soluciones a las protestas, de acuerdo a un cable de la agencia EFE. Y precisamente el presidente se reúne con el Comité Nacional del Paro. Deme su criterio sobre esta reunión, ¿hacia dónde conduce?
Bueno, sí, el presidente está haciendo dos cosas en forma simultánea. Por una parte, en Bogotá está reuniendo a todos los que participan del paro, y por otra parte está reuniendo otra cantidad de políticos que no van a las manifestaciones, pero que a escondidas son también los que están apoyando el paro porque quieren sacar de ahí al presidente Duque. Él está buscando con ellos diálogos, buscando puntos de equilibrio, buscando puntos que permitan restablecer el orden en Colombia, por una parte. Y por otra parte, desde anoche ordenó el empleo de las tropas en la ciudad de Cali, claro, con el cuidado correspondiente a no ir a violarle los derechos fundamentales a ningún ciudadano, pero es que en Cali la gente está exigiendo la presencia del ejército, porque en las últimas 48 horas los ciudadanos de Cali, vestidos con camiseta blanca para diferenciarse de los vándalos que las FARC ha metido en las manifestaciones, han tenido que enfrentarse ellos, los ciudadanos, personalmente, los ciudadanos, los vecinos de los barrios, enfrentarse a estos manifestantes. Además, cogieron a todos esos indígenas del Cauca, una cantidad de ignorantes que viven allá cultivando hoja de coca, y los trajeron en cantidades enormes, miles de indígenas, los trajeron desde el Cauca hasta Cali en carros, una caravana enorme de carros, que yo no sé cómo esas cosas pueden suceder sin que intervenga la fuerza pública, sin que los gobernantes regionales y locales impidan que una cosa de esas suceda, y llegaron a Cali a destruir los barrios, a destruir las casas, a destruir los comercios, a destruir los edificios públicos, a tumbar las estatuas, y entonces los ciudadanos decidieron salir organizados a defenderse contra estos asaltantes indígenas. Y están pidiendo la intervención del ejército, y el presidente Duque, en el afán pues de no quedar ante la comunidad internacional como un represor, entonces no ha querido, hasta anoche creo que a la 1:00 a.m. ordenó que podía emplearse el ejército. Espero que permita emplear al ejército con todas las facultades que le confiere la Constitución Política de Colombia, y no los convierta en un ejército pues amarrado para que les peguen y los maten, porque es que los indígenas vienen armados y han matado gente, han matado civiles. De modo que esa es la situación caótica que se vive en este momento en Colombia. Esperemos que el presidente Duque tenga acierto y logre restablecer el orden, es lo único que podemos decir.
Bien, por otra parte, Iván Márquez ha reaparecido en un nuevo video y está anticipando que si manifestantes y fuerzas públicas se unen, Colombia tendrá un nuevo gobierno. Me gustaría la reacción suya, porque este indudablemente represor, y esto sucedió en La Ocho, el día 8 de mayo, empezó a circular a través de las redes un video de 53 segundos donde se ve a Luciano Marín Arango, conocido como Iván Márquez, comandante de la disidencia de la FARC-EP, segunda marquetería, refiriéndose al paro nacional que se adelanta en Colombia. Deme su opinión, esto es la mano larga de las FARC, la mano larga del castrismo, la mano larga de Nicolás Maduro, tal y como se denunció recientemente en un foro aquí en la ciudad de Miami.
El señor Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, es una persona que tiene más de 700 años de cárcel en sentencias ejecutadas de diferentes jueces de la República. Es decir, ese tipo ha matado mucha, mucha gente y tiene problemas graves de narcotráfico. Los Estados Unidos ofrecen 10 millones de dólares a quien dé información que conduzca a su captura y condena. Hágame el favor, el angelito que es Iván Márquez. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, nosotros vimos al señor Iván Márquez desplazarse por Colombia, viajar a Cuba, con toda la protección oficial para hacer lo que se llamaba un acuerdo de paz. Hágame el favor, hacer un acuerdo de paz con una persona de estas. Eso fue lo que hizo el señor Santos como presidente de la República. Y el señor Iván Márquez consiguió que a su grupo terrorista, a las FARC, les dieran 10 curules sin un solo voto, porque es que los colombianos no votan por esos criminales, pero ahí consiguieron que el señor Santos sentara 5 senadores y 5 representantes a la Cámara. Ese mismo señor, una vez conseguido todos los beneficios, porque es que los costos de la organización de una justicia para favorecer a las FARC, que se llama la Justicia Especial para la Paz, que son cantidades de magistrados con los mejores sueldos, pero con una ideología clarísima en contra de la democracia y a favor de estos señores que supuestamente están buscando la paz. Yo no estoy viendo la realidad de esto. Dejaron volar a un narcotraficante como Santrich, y el señor Iván Márquez se fue para Venezuela con Santrich, con otros asesinos como alias El Paisa, que inició su carrera como sicario de Pablo Escobar, y con un señor que se llama Romaña, que fue el que es el mayor secuestrador que ha tenido Colombia. Están en Venezuela bajo la protección de Nicolás Maduro. Ese fue el señor que salió en este video al que tú acabas de hacer referencia, ese angelito. Y ese señor está anunciando que van a tumbar a Iván Duque, con lo cual se entiende claramente cuál es el propósito del paro, y con lo cual se entiende claramente cómo están atacando a Duque, que ha sido, a mi juicio, excesivamente condescendiente con los integrantes del paro. Están anunciando que lo van a tumbar. Yo lo que creo es que el señor Duque debe amarrarse los pantalones, defender a Colombia, defender a los caleños, defender a los bogotanos y defender a los paisas, porque curiosamente los alcaldes de Bogotá, de Cali y de Medellín son personas de movimientos de extrema izquierda. La situación es muy complicada, pero bueno, confiemos en Dios. Los ciudadanos colombianos no están contentos con lo que está pasando. También es cierto que los ciudadanos colombianos no están contentos con la reforma tributaria, pero es que el gobierno ya la retiró. ¿Por qué siguió el paro? Ahí vemos claramente que la intención no es tumbar la reforma tributaria, que ya la tumbaron. Hicieron cambiar al ministro de Hacienda, al ministro de Economía, sino que la intención es tumbar al presidente Duque. Y los colombianos no quieren que tumben al presidente Duque. Así haya tenido cosas que no nos gustan, queremos que termine su periodo y queremos que el sistema democrático siga imperando en Colombia.
Le doy las gracias, muchas gracias al reconocido coronel retirado del ejército, el señor, pues ni más ni menos que una figura muy preponderante dentro de la vida política de su país, tanto en el interior como en el exterior. Muchísimas gracias, coronel Luis Alfonso Plaza Vega, por haber estado con nosotros en esta primera hora de Detrás de la Noticia. Y también me gustaría que tú fueras a la pausa, porque tenemos después un invitado muy especial con el cual vamos a conversar.
Coronel, de nuevo muchas gracias de parte de Caridad y de un servidor por estar con nosotros. Es que estaremos entrevistándolo próximamente de nuevo, porque la situación en Colombia cambia de día a día. De nuevo, muchas gracias.
Un afectuoso saludo a toda la audiencia. Muchas gracias, Tomás y Karim.
Amigos, hacemos una pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, se escucha aquí en Radio Martí, este martes 11 de mayo, una entrevista exclusiva con el campeón olímpico y ex campeón mundial profesional, el cubano de Guantánamo, Joel Cepillo Casamayor. Recuerden, Deportes con los Grandes y el Cepillo, este martes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y de regreso aquí en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, les hablamos Caridad Roque, un servidor Tomás Regalado, y vamos directamente tras la noticia porque se efectuó un evento muy importante acá en el sur de la Florida la semana pasada, en donde vinieron varios expresidentes y también participó varios presidentes. Y para hablar de este evento que ocurrió mucho, pero mucho de qué hablar, está con nosotros el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Él es Carlos Sánchez Berzaín. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia.
Gracias a ustedes. Saludos, Tomás, y a la señora Roque. Mucho gusto, a sus órdenes.
Así es. Carlos, yo quisiera regresar a ese evento porque antes de empezar lo que era la parte en donde hablaron todos los expresidentes y presidentes, incluyendo el secretario de la Organización de Estados Americanos, el secretario Luis Almagro, fuiste tú el que dio un discurso muy impactante que, vamos a decir, presentó el tono por el resto del tiempo ahí, que era, dijiste, si mal no recuerdo, las siguientes palabras: cada uno de los presidentes y expresidentes, como todos aquí, nos tenemos que llegar al punto de reconocer que detrás de todo lo mal que ocurre en América Latina, detrás de todo lo que tratan de tumbar la democracia, está Cuba. ¿Pudieras elaborar un poco más en ese discurso y lo que dijiste ahí y la reacción del secretario y de los presidentes y expresidentes?
Sí, gracias, Tomás. A mí me tocó cerrar el panel en el cual se habló de dictaduras y crimen organizado en las Américas. Habían hecho uso de la palabra cuatro expertos, mostrando cómo el crimen organizado ha penetrado primero la política y cómo después, con presentación, con disfraz, con careta de política, opera el crimen organizado en la región. Habló Castro Ocando, que es un conocido periodista e investigador, habló Maybor Petit, habló Douglas Farah y habló Hugo Achán. Entonces, el planteamiento mío es algo que yo vengo escribiendo y repitiendo en mis conferencias y estudios desde hace mucho. La premisa es separar la política de la delincuencia o del crimen, porque el siglo XXI en las Américas, en vez de ser el siglo pleno de la democracia, que era lo que se esperaba, porque el año 1999 había una sola dictadura, la dictadura de Cuba, que además estaba en una situación de agonía en lo peor de su periodo especial, pero llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y le dio a la dictadura castrista dinero, petróleo, le entregó Venezuela entera, y a partir de eso, en el siglo XXI, crearon el castrismo, que hoy día se llama castrochavismo precisamente porque el capitalizador del castrismo, el rescatador, fue Chávez. Pero las prácticas criminales siguen siendo las mismas. Así como en la década del 60 y 70, Cuba castrista llenó de sangre las Américas con guerrillas, con terrorismo, con guerrilla urbana, guerrilla rural, con invasiones. En la década de los 80, además de eso, se metió en el narcotráfico y el terrorismo. Ha reproducido todo eso en el siglo XXI. El número de dictaduras que han llegado a ser hasta 5. Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y el Ecuador estuvo por más de dictatorial Castro Chávez. Hoy día son 4. Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Pero tienen 2 gobiernos para dictatoriales, que son el gobierno de la Argentina con Fernández Kirchner y el de México con López Obrador, que en países democráticos como son Argentina y México respaldan las dictaduras y están comprometidos absolutamente con las dictaduras. Ahora, en ese escenario, ¿qué quiere decir diferenciar la política de la delincuencia organizada? Quiere decir que la democracia es política y que esta expansión dictatorial del castrismo es puro crimen, porque violan los derechos humanos, asesinan, torturan, encarcelan, persiguen, manipulan el poder judicial, falsifican, hacen fraude electoral, hacen terrorismo, narcotráfico, conspiran, hacen sedición organizada. O sea, se bajan entero el código penal. No hay un delito que dejen sin cometer, incluyendo el abuso de menores en el que están metidos Evo Morales, probadamente, y también el dictador nicaragüense Ortega. Entonces, la premisa que he planteado, que sostengo y que seguiré insistiendo, es que para hablar de política hay que hablar, pues, de la política, que quiere decir, la describí en el foro, quiere decir primero transparencia, quiere decir mandato popular. No hay política si el pueblo no te da mandato, y cuando recibes mandato quiere decir rendición de cuentas, quiere decir, además de rendición de cuentas, temporalidad en el cargo, quiere decir los conceptos de la república que muestran que la política es un servicio público. La política no es ni una profesión, ni es el peor es nada de la gente, ni puede ser la careta con la que se encubre el crimen organizado. La política es la más alta dignidad en una sociedad que le confiere mandato a sus representantes, a la gente que tiene confianza y a la gente que destaca en esa sociedad. Mientras que el crimen organizado, liderado por Cuba desde 1959, ahora expandido y presentado en forma de castrochavismo o socialismo del siglo XXI, que en principio se llamó el populismo bolivariano, simplemente el castrochavismo, cometen todos los delitos que pueden, y ustedes los pueden ver en Cuba. En Cuba hoy día, que todos los días cometen violación de derechos humanos, falsificación de información, corrupción. En Venezuela, lo mismo y peor, narcotráfico, porque Venezuela es el hub, la plataforma de los narcoestados, porque además esas dictaduras, Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, son narcoestados. Maduro y su grupo ya están perseguidos internacionalmente y hay 15 millones de dólares de premio por cada uno si se los captura. Entonces, el planteamiento mío es separar la política de la delincuencia organizada, y la responsabilidad de los líderes que estaban ahí presentes y los que no están es hacerlo, porque si no, ellos aparecen como cómplices o aparecen como parte del esquema de delincuencia organizada y permiten que se ensucie la política. Y la política hay que rescatarla, empezando por señalar que los Castro, Díaz-Canel, Ortega, Murillo, Evo Morales, Arce Catacora, el ex dictador del Ecuador, Correa, Maduro y toda su banda son criminales, no son políticos, son delincuentes, y como tal hay que tratarlos.
En siguiendo su línea de opinión, profesor Sánchez Berzaín, tengo una opinión suya que sale en el portal Infobae, que se produjo en el día de ayer. Y usted está señalizando que el castrochavismo repite su método con golpe de Estado en Colombia. El gobierno de Colombia está sufriendo un golpe de Estado y así, pues, se quieren demostrar que pueden derrocar la democracia, un ataque para destruirla. Así también derrocaron al gobierno de Bolivia en octubre, dieron un golpe de Estado en el Ecuador. Me gustaría, déjame hablar un poco sobre esto que está ocurriendo y la reanudación de lo que fue el foro de Sao Paulo que sucedió hace poco en La Habana, Cuba.
Bueno, el foro de Sao Paulo es el instrumento del crimen organizado. Usted solo tiene que mirar en internet los miembros del foro de Sao Paulo para saber que ese foro no es un órgano político, sino un órgano del crimen organizado transnacional. Forman parte del Foro de Sao Paulo, además del Partido Comunista de Cuba, además de los partidos de toda esta gente, los dictadores que hemos mencionado, que son forma parte de las FARC, forma parte del PLN, forma parte de la guerrilla paraguaya, forman parte de todos los grupos criminales vinculados al terrorismo de las Américas y de más allá. Entonces, ¿qué quieren ustedes que haga el Foro de Sao Paulo si tiene esos socios? Conspira, asesina, hace sediciones, mata. El Foro de Sao Paulo está en plena operación en las calles de Colombia hoy día. reproduciendo lo que hicieron en 1989 en Venezuela, cuando intentaron dar golpe de Estado, lo que hicieron exitosamente, lamentablemente, el 2003 en Bolivia, cuando derrocaron al presidente Sánchez Lozada, lo que intentaron hacer en octubre del 2019 en el Ecuador, pero que fueron frenados gracias a la decisión de un presidente, en este caso Lenín Moreno, que decidió evitar el golpe de Estado. Y ahora están ejercitando lo que yo describo como el golpe de Estado contra el gobierno de Duque en Colombia, que es al propio tiempo un ataque brutal contra la democracia colombiana para destruirla, porque ahí hay dos objetivos. Un objetivo es el gobierno y otro objetivo es el sistema democrático colombiano. Y eso está en plena ejecución, y esto no es ni una teoría ni un análisis, es la realidad objetiva. Y para ver la realidad objetiva simplemente hay que observar los hechos. Ahí he puesto en mi columna los datos certificados por la Defensoría del Pueblo de Colombia. En 10 días hay más de 4.000 acciones políticas, entre comillas, de las cuales más de 1.200 son manifestaciones. Bloqueos son casi 1.000. O sea, usted no puede creer que eso es algo que se produzca espontáneamente. Eso es parte de un proceso bien estructurado logísticamente, con soporte económico, con aparato de prensa que lo sostiene, de la prensa del castrochavismo, y con un sistema de difusión internacional que está buscando poner de culpables a quienes tienen la obligación de defender el orden público y la democracia, para ganarles la moral y para que terminen con hechos como el de octubre del 2003 en Bolivia, con una renuncia forzada del presidente que nunca debió suceder. Entonces, ¿qué vemos hoy día en Colombia? Vemos que el ataque está en las calles, no es contra la gente que está rompiendo el orden público, que debería ser el objeto de la denuncia y el objeto del manejo de esta situación. No, el ataque es contra quienes preservan el orden público, contra las fuerzas de seguridad, contra el gobierno. O sea, Duque es culpable y debe tener muchas culpas, Duque. Una de las culpas de Duque es el mal gobierno, pero no es culpable de los hechos sangrientos que están pasando hoy día en Venezuela, porque esos son hechos deliberadamente producidos para dar el golpe de Estado y para terminar la democracia en Colombia.
Carlos, una de las cosas durante este foro que se habló es desafortunadamente la debilidad de la democracia, y fue el expresidente Pastrana que dijo que la democracia es débil y hay que luchar por ella, porque los que están del otro lado sí están luchando sin parar para destruirla. Y una de las preocupaciones más grandes entre todos los expresidentes, con las conversaciones que yo tuve la oportunidad de tener con varios de ellos, es la situación en Perú, la situación en Colombia, la situación también en Brasil, y el mismo Pastrana también dijo que el populismo no tiene ideología, y también preocupados por lo que le pudiera también ocurrir a el secretario Almagro, ¿no?
Mira, primero aquí no hay que preocuparse, hay que ocuparse. Y el problema no es que la democracia sea débil. Mentira, la democracia es muy fuerte. Los débiles son los líderes democráticos. El débil es Duque, no la democracia colombiana. El débil en 2003 fue el presidente que renunció, no la democracia boliviana que terminó rompiéndose. La democracia es muy fuerte, y voy a pasar a enumerarte los instrumentos que tiene la democracia para frenar al crimen organizado y para derrotar al castrochavismo. Primero, la Carta Democrática Interamericana, que empieza siendo citada en la propuesta de Coral Gables, que así se llama el documento final del Foro de Defensa de la Democracia en las Américas. En las Américas, a diferencia de cualquier otro lugar del mundo, la democracia no es un concepto sujeto a discusión, es un derecho de los pueblos en el cual se funda el desarrollo económico y social, y está fundado con esos términos en un tratado constitutivo que es la Carta Democrática Interamericana, que tiene el mismo valor obligatorio que la Carta de Bogotá, que constituye la OEA, que la Carta del Atlántico, que es la que organiza y constituye las Naciones Unidas. Es una carta constitutiva, es ley para todos los países que la han firmado y la han firmado todos los países de las Américas. Segundo tema, esa Carta Democrática Interamericana establece los elementos esenciales de la democracia que están en el artículo tercero, que son el respeto a los derechos humanos y libertades individuales, la vigencia del Estado de Derecho, la división, separación e independencia de los poderes públicos, la libre organización política y las elecciones libres y limpias. Y quien no cumple esos elementos esenciales no es democracia. Tercera cosa, los países no democráticos, de acuerdo a otra multiplicidad de tratados, no tienen derecho a pedir créditos ni a tener créditos en ningún organismo multilateral económico. Deberían ser bloqueados, empezando por el Banco Interamericano de Desarrollo y terminando en el Banco Mundial, porque no tienen derecho a ejercitar ese tipo de créditos si están violando los derechos humanos. Entonces, además de eso, tienes la Convención de Palermo sobre la delincuencia organizada transnacional, que hace que toda la gente que cometa delitos de más de 4 años de pena privativa de libertad, asociados entre 3 o más personas, pueda ser enjuiciada en cualquier lugar del mundo y pueda ser llevada a la cárcel. Y en aplicación de esa convención están perseguidos y convictos Nicolás Maduro y los miembros de su delincuencia organizada. ¿Qué más quieren? La democracia no es débil, el liderazgo es débil, y por eso hemos reunido al liderazgo democrático de América Latina para decir: señores, usen los instrumentos de la democracia, defiendan la democracia y dejémonos de quejar, recuperemos la iniciativa en la defensa de la democracia para poder llevar adelante un adecuado, o para parar primero a los agresores de la democracia. Y además les hemos hecho una recomendación: identifiquemos el enemigo, y la cabeza del enemigo se llama la dictadura de Cuba. Ahí va mi discurso. Es Cuba, señores. ¿Por qué el presidente de Colombia está diciendo es Venezuela nomás, cuando todo el mundo sabe que detrás de Venezuela está Cuba? ¿Por qué la alta traición del expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cuando firma los llamados tratados de paz, negociando en La Habana y aceptando a la dictadura cubana como árbitro, cuando en verdad Cuba es la que organizó, la que sostuvo, la que protegió y la que hizo la guerrilla de las FARC? O sea, aceptas la mentira de negociar con el enemigo, dándole además el valor de ser el intermediario y de ser el árbitro de la negociación, y terminas habilitando a la delincuencia organizada, que son las FARC, como parte de la política colombiana. Entonces, señores, la democracia es fuerte, pero la democracia tiene instrumentos, y con liderazgos débiles no es posible defender la democracia. Lo que hemos dicho en el foro es una invocación a los líderes para que usen los instrumentos de defensa de la democracia.
Y precisamente regresando al foro de defensa de la democracia en la América, pues sencilla y llanamente el presidente de Ecuador ha pedido que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, y aparentemente ha habido una fuerte resonancia que ha provocado que Colombia declare persona non grata a justamente el Omar Rafael García Lasso, primer secretario de la embajada en Colombia, y fue declarado persona non grata. ¿Cómo toma usted esta reacción del presidente Iván Duque?
A mí me parece que está bien, pero es insuficiente. Lo que hizo, entre otras cosas, el presidente del Ecuador, cuando él estaba bajo ataque, cuando estaba en golpe de Estado en octubre del 2019, Lenín Moreno sacó toda la cooperación médica cubana, todos esos llamados internacionalistas que estaban de agitadores, expulsó decenas de venezolanos que estaban en lo mismo, cerró las relaciones con Venezuela, sacó a todos los miembros de la Embajada de Venezuela y sacó a una cantidad muy importante de los llamados, entre comillas, diplomáticos cubanos. Uno no es suficiente. Además, después de eso, Cuba ha pegado un grito al cielo como si le estuvieran quitando algo legítimo, y el gobierno de Colombia se ha parado. el gobierno de Colombia tiene que identificar en Cuba el operador del ataque que se produce contra Colombia y contra la democracia colombiana. Yo creo que ahí hay una falta de sinceridad. El pueblo lo sabe, el pueblo lo escribe en las redes, el pueblo lo publica por donde puede, y el único que no se da por enterado es el gobierno de Colombia, que es además cuya cabeza está en la picota porque quiere, es a ellos a los que quieren derrocar.
Usted también señala que está probado que la dictadura de Cuba está liderando y controla las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, usando el sistema diplomático internacionalista, entre los que se destacan médicos esclavos y con los países bajo su control. Y de esa manera, pues Cuba ha logrado instalar y dirigir grupos operativos. ¿Considera usted que Cuba debe ser sacada de países que soportan y ayudan al terrorismo, o debe mantenerse esa sanción?
Cuba tiene que ser tratada como lo que es. Cuba es la cabeza del grupo de delincuencia organizada transnacional más importante que hay en este momento en las Américas, y que afecta, ataca y está perjudicando absolutamente a toda la región. Entonces, si eso es así, como lo aceptan varios presidentes, como lo informan los servicios de inteligencia de diferentes países, y una cantidad de información verificada y verificable que hay, ¿por qué los gobiernos no actúan? Los gobiernos tienen que tomar acción, no pueden tener el enemigo dentro de casa, y además el enemigo con una en una dinámica de que tienen inmunidades y privilegios, porque Cuba se aprovecha de las inmunidades y privilegios, porque ese señor que ha sido expulsado de Colombia tenía que haber ido a dar a la cárcel, no tenía que haber, si no tuviera inmunidades diplomáticas. Entonces, el tema es muy sencillo, el tema es simplemente el de aplicar las leyes. Y yo no sé por qué tanta condescendencia con la dictadura cubana, es temor, qué cosa es, pero lo cierto es que los gobiernos se están tardando en defenderse, y no hay ni siquiera defensa para los ataques evidentes como el que está sucediendo en Colombia, ¿no? Un funcionario de la embajada es para reírse. ¿Dónde está el resto de la operación criminal que está tratando de derrocar al gobierno?
La situación también en Perú es una situación extremadamente frágil. Estamos hablando de esta elección entre Keiko Fujimori y su contraparte, que es una persona que ha dicho textualmente que él quiere convertir a Perú en un gobierno estilo el de Cuba y el de Venezuela. Y eso lo reafirmó en el foro el ex canciller y presidente del Congreso peruano, González, ¿no?
Luis González Posada, el ex canciller y ex presidente del Congreso peruano, que está presente en el foro.
Sí, la situación ahí, como dije, es... La situación en Perú es una situación también muy grave, ya que estamos hablando de que vienen las elecciones entre Keiko Fujimori y su contraparte. Esta persona, este candidato, ha dicho que él quiere implementar en Perú, si gana, lo que es el gobierno al estilo de Cuba y Venezuela. El mismo ex canciller y presidente del Congreso de Perú, Luis González, dijo y afirmó que estas palabras eran ciertas. ¿Te preocupa eso mucho?
Mira, lo que se reproduce en Perú es lo que ha pasado en Ecuador en la elección que acaba de terminar. Es lo que ha pasado en la Argentina cuando Macri fue derrotado. Es lo que pasa en todas las Américas en este siglo XXI. El choque final entre los dos candidatos que quedan en general para la segunda vuelta no es un choque ideológico ni programático, es un encuentro entre la democracia y el crimen organizado, las dictaduras del castrochavismo. Lo que está pasando en el Perú en esta segunda vuelta electoral para el 6 de junio no es ni más ni menos que la disputa entre la delincuencia organizada castrochavista, que con el candidato Castillo quieren tomar el poder, para hacer todo lo que has dicho y más, para terminar con el Perú, para convertir al Perú, que es uno de los países con mayor desarrollo en la región, en otra Venezuela. Si Venezuela era riquísima el año 2000, el año 99, era un país de rico y de gente rica. Miren hoy día lo que es Venezuela. Si Cuba era riquísima, ya nadie se acuerda. En 1959 Cuba era una potencia económica, tecnológica, turística, la acabaron. Pero el ejemplo que pueden ver más cerca es el ejemplo de Venezuela. Han acabado con ese país. Hay más de 5 o 6 millones de migrantes forzosos, de exiliados. La gente muere de hambre y hurga los basureros para comer. Entonces el castrochavismo tiene su candidato en el Perú, que es este ciudadano Castillo, que quiere hacer eso. Y en la otra mano la democracia tiene su candidato, que es Keiko Fujimori. Ahora es un tema de que los peruanos sabrán decidir qué quieren. Yo creo que va a ganar la democracia, como ha ganado la democracia en la última elección en el Ecuador, donde independientemente del nombre o del candidato, el eje de confrontación es dictadura contra democracia.
Muchísimas gracias al profesor Carlos Sánchez Berzaín. Tommy, vamos a darle la despedida tal y como se merece nuestro invitado en la tarde de hoy. Y lo dejo de parte tuya.
Así es, estamos en conversación con el director ejecutivo del Foro Interamericano por la Democracia, él es Carlos Sánchez Berzaín, que estuvo con nosotros en este programa analizando lo que ocurrió la semana pasada acá en el sur de la Florida con la visita de tantos presidentes y expresidentes de América Latina. Carlos, de nuevo, muchas gracias de parte de Caridad Roque y un servidor. Y amigos, así llegamos al final de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín. Les habló Tomás Regalado. Continúen con esta programación.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, se escucha aquí en Radio Martí este martes 11 de mayo. Una entrevista exclusiva con el campeón olímpico y ex campeón mundial profesional, el cubano de Guantánamo, Joel Cepillo Casamayor. Recuerden, Deportes con los Grandes y el Cepillo, este martes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.